Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Estás en sintonía de D13 de Radio SBS. Damos paso a la sección Sin Tapujos con la psicóloga clínica Gabriela Salabert para hablar de la automutilación, una práctica solitaria que ejecuta una persona de manera ritual y obsesiva, compulsiva y en secreto. La automutilación o la autolesión es cualquier daño realizado por una persona sobre su propio cuerpo sin la intención de suicidarse, para liberarse del dolor emocional, furia o ansiedad, para rebelarse en contra de la autoridad, para jugar con comportamientos arriesgados o para sentirse en control. Incluso en su extremo provoca placer. Bueno, Gabriela, bienvenida nuevamente al programa. ¿Por qué las personas se automutilan, se autolesionan? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un adolescente que lo hace por algún dolor emocional intenso y los jóvenes que están en los centros de detención?
Hola, Rocío. Bueno, como lo has dicho, no hay, digamos, un porqué de una sola explicación. Depende justamente de qué edad, de qué población y las razones. Lo único que hay en común, que se sabe a nivel de psicología, es que no importa qué situación sea, son fenómenos que se llaman de disociación. O sea, la persona entra en un estado como de trance. O sea, no lo hacen así conscientemente planificado y por eso a veces es difícil el tratamiento.
¿El dolor puede ser demasiado intenso que te lleva a ese estado de trance?
Sí, a ese estado de trance, exactamente. Y depende qué dolor, si es algo que ha surgido así por un estado de ansiedad de algo muy reciente, o si también toca núcleos traumáticos donde hay temas de vida o muerte, por ejemplo, lo que has dicho en los centros de detenciones ocurra eso, es más fácil entrar en esos estados de trance cuando son temas que ya tienen que ver con sobrevivencia.
Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de entrar en trance, ¿necesitas tener alguna condición, por ejemplo, estar en un estado psicótico o simplemente entras en trance? ¿No hay casos en que uno se golpea contra la pared?
Exactamente. A veces justamente se da en personas que tienen trastornos traumáticos y otras veces se da, sí, también en estados psicóticos o cuando alguien está en shock. Depende. Hay personas, por ejemplo, que han vivido trauma por abuso sexual y esos son mucho del porcentaje de gente que tiene automutilación, sobre todo mujeres, y entre la adolescencia y los 35 o 40 años. Después, hombres también, más por estados de vida o muerte, en ese sentido de desesperación, que se entra en ese estado de trance, como una carga emocional y una estimulación mental, algo tan negativo que no pueden controlar y entra en ese estado de trance y disociación y hacen eso. O sea, todas las distintas situaciones por las que se evoca trauma. Por lo general, hay más cantidad de mujeres que hombres que sufren esto. Y sí se ve que por eso la influencia es más abuso sexual, drogas y alcohol y violencia doméstica también.
Pero también puede ser el choque cultural. Por ejemplo, imaginemos el caso de jóvenes o de niños que llegan a la escuela. En el caso, por ejemplo, de bullying, ¿no? Uh-huh. En el caso de niños asiáticos que son enviados solos a familias que no conocen y que pasan por todo esto. Generalmente hay situaciones en que estos adolescentes que parecen normal desde fuera, normal o tienen conductas adaptadas a lo que es el mainstream, empiezan a cortarse, ¿no? Esta es una también de las formas de autolesión más comunes, cortarse
sí,
con una...
Es así, hay bastantes casos, como dices, sobre todo en la población asiática que está viniendo a Sydney de adolescentes, y es justamente un estado traumático que viven porque el niño se siente rechazado por su propio sistema, ya sea su familia, su país, de mandarlos tan lejos solos en una edad donde no se las pueden, digamos, no es solamente que no hablan el inglés, sino que no conocen el sistema ni las casas donde van, se sienten con una separación traumática temprana del sistema familiar. Y es un sistema familiar exigente, donde están esperando resultados extremos, buenos y extremos. Entonces es una disyuntiva de que no están las condiciones emocionales para producir esos estados, y a su vez está la exigencia de la familia, que paga y quiere resultados. En esa disyuntiva se producen justamente estos estados de disociación, porque no se sienten queridos como por sí mismos, solamente se ven como una especie de profit,
de un valor o de un activo que hay que
exactamente, un profit que hay que devolver provecho a la familia, o por estatus o por una fantasía de que sin todos esos títulos universitarios jamás se va a sobrevivir. O sea, por lo que sea, el adolescente no se siente visto como es y querido como es, entonces se produce esa sensación de estar solos en el mundo y en un ambiente externo y hostil, donde no se lo pueden, digamos. Entonces, bueno, se produce ese estado de desesperación que lo lleva a una disociación.
En el caso de las familias hispanas, latinoamericanas, el tema de la familia está muy presente, pero también existen casos de automutilación. ¿A qué están vinculados?
Bueno, a distintas, bueno, si bien hay jóvenes también que vienen acá a estudiar y eso, también bastante jóvenes una vez que terminan el colegio, la mayoría, hay algún que otro caso así. Estos casos de automutilación en la gente de habla hispana tiene que ver con otro tema de trauma. Hay trauma que corre desde abusos sexuales hasta escenas de crimen que han vivido, o como testigos o como parte de eso, incluyendo violencia familiar, intrafamiliar en la casa. Es muy común el adolescente que, con la pelea de los padres continua frente a su cara, van a su dormitorio y se aíslan, se separan de los padres y se sienten muy solos y muy desilusionados y decepcionados. Muy doloroso ver a la familia, a los que quieren, peleando así. Entonces ahí viene distintos niveles de disociación: drogas y alcohol, adicciones en general, o automutilación, para poder descargar, digamos, ese estado de angustia y de frustración que sienten, o para, en caso de drogas y alcohol, como para adormecerse y anestesiarse de lo que ven alrededor.
El acoso o bullying también es uno de los factores que está asociado a la automutilación.
Sí, pero está relacionado nuevamente a no tener un buen vínculo con los padres, porque los chicos que tienen bullying en los colegios, que vuelven a su casa y encuentran un amparo emocional, una conexión con madre, padre o con quien sea su familia, donde pueden hablar, procesar lo que les pasó, pedir ayuda, alguien que los represente ante el sistema, ante el colegio, las autoridades, no tienen ese nivel que el que tiene como todos los vínculos cortados con la familia se lo tiene que arreglar solo.
¿Cómo se puede detectar este tema de la automutilación si es una práctica silenciosa y generalmente las personas, por ejemplo, si se cortan o se golpean a ellas mismas, lo esconden, ¿no? Por ejemplo, utilizar las mangas largas. ¿Cómo, como padre, como amigo, como educador, uno puede detectar este tipo de prácticas?
Bueno, a través de tener justamente información, los padres observar por sí mismos en lo posible el cuerpo de los adolescentes. Lo que pasa es que, por lo general, en las familias que ocurre esto, en sí hay una tendencia a no querer ver lo que pasa, entonces, pero de no querer ver nada de lo que pasa. Entonces, a veces se les pide que observen algo cuando, si observan, se tienen que hacer cargo y no quieren saber del tema directamente, o no es cómodo, o no tienen la honestidad de mirar lo que ocurre. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser honestos realmente con qué clase de ambiente familiar se tiene cotidianamente, no de vez en cuando, cotidianamente, para que los adolescentes puedan acercarse. Segundo, los hijos nos vienen a mostrar lo que los padres siempre no queremos ver. O sea, son una especie de espejo, están a nuestro servicio, son parte de la familia y vienen a mostrarlo los aspectos nuestros que no queremos ver, entonces, o de nuestros familiares. Entonces, los adultos tendrían que ser un poco más adultos de verdad y ponerse a ver qué es lo que ocurre. También hay estados de depresión o de ansiedad muy grande, que llevan a estados más borderlines, que se llaman, y en esos estados borderlines también es que se encuentran la mayoría de estas automutilaciones, que es los estados de disociación que hablamos antes, y hay tratamientos. Por lo general, los tratamientos pueden ser individuales, pero es recomendado en el 95% de los casos que también se haga terapia familiar, porque esto corre en generaciones y sobre todo en familias que se llaman técnicamente cerradas, o sea, donde son familias que no se ven a sí mismas ni se abren a los demás para pedir ayuda. Hay un nivel de tensión que crece, y cuando ese nivel de sistema cerrado crece, o alguien se tiene que suicidar, o alguien se tiene que castigar, o migrar, es otra posibilidad, o adicciones. Pero esos síndromes ocurren en general cuando la familia está demasiado ensimismada, cerrada, y no se abren a la comunidad u otros grupos.
Esta práctica puede ser sistemática y es una manera de controlar o de canalizar ciertas emociones negativas. Pero al ser sistemática, ¿puede llevar o ser controlada, o puede, en su extremo, te lleva al suicidio?
Puede ser controlada cuando está detectada a tiempo, por eso es muy importante estar presente en las relaciones intrafamiliares, no estar con el piloto automático. Y por otro lado, sí, en realidad es escalando esto, como toda la sociedad va teniendo estrés y la persona va creciendo y va teniendo que naturalmente tomar más responsabilidades, si no se encuentra una solución a tiempo, esto se va empeorando y sí, se puede llegar al suicidio, y de hecho ha sido así. Ahora, es muy importante que las personas sepan que sí hay un montón de tratamientos, no solo psicológicos, sino también a través de medicaciones. También hay, a veces no tratado, pueden tener episodios psicóticos donde pueden realmente perder la conciencia de la realidad y también matarse. O sea, es importante que se tome seriamente, sobre todo cuando el adolescente está creciendo. A veces son emociones negativas y a veces que lo lleva a hacer eso, y a veces son emociones que fueron muy positivas, pero se experimenta con un alto nivel de vergüenza y de culpabilización, que es, por ejemplo, cuando los adultos mayores, sobre todo de la familia, seducen a los adolescentes sexualmente. El adolescente, en su momento, justamente como está comandado por un adulto que entiende más del tema, se sintió seducido y disfruta de una relación donde luego lo vive con vergüenza, asco.
Al tomar conciencia de la naturaleza.
Al tomar conciencia de lo que pasó, exactamente. Entonces fueron emociones que en su momento fueron placenteras y luego se vive el cuerpo como sucio, pecaminoso y quieren como arrancar esas experiencias del cuerpo.
Como hacen los santos, ¿no? Hacían
claro,
los supuestos
con
santos.
Autoflagelación, sí. La autoflagelación viene de los judíos también, no solo del cristianismo, con algo de arrancarse las vestiduras y castigarse. O sea, hay algo que es muy importante explicar, que en todos estos temas y en general en la vida, cuando se empiezan a señalar a personas como, o uno se vive a uno mismo como con culpa, a castigos, y lo que se hace es nunca solucionar el problema, es como que se ancla el problema ahí y nadie se puede mover más, es imposible de trabajar. La idea es entender todo el fenómeno de cómo se fue produciendo y tener como una visión un poquito más global de todo el sistema, de por qué se llegó ahí, para que justamente no ocurra más. Y en el caso de los adolescentes, bueno, en realidad mujeres, yo he atendido muchos años, muchas personas que se dan cuenta de esto luego de casarse, o 40, 50 años, o cuando tienen hijos adolescentes, que empiezan a estos recuerdos y a vivirse en estos estados de angustia, porque con la vergüenza que da, se quedan petrificados a través del tiempo, se quedan congelados a través del tiempo, y a pesar de que la edad que dice el documento siga corriendo, internamente se quedan como niños muy, muy atemorizados y muy angustiados.
Bueno, entonces las recomendaciones son buscar ayuda psicológica y algún centro también donde puedan acudir o llamar a las líneas estas de prevención del suicidio también, ¿no?
Como exactamente, Lifeline. Y también es importante cuando buscan profesionales de salud mental que tengan, digamos, experiencia en trabajo de trauma, porque no todo el mundo está capacitado profesionalmente para atender este tipo de tema, y no es cuestión que también la persona reciba toda una receta de cómo se tiene que comportar. Hay que hacer un procesamiento del cuerpo, de la mente, de la familia, y hay aspectos legales también que están en juego a veces. O sea, la idea es buscar ayuda que sea un poco más específica y profesional en este tema en especial, sí, que tiene que ver justamente con una alta incidencia de riesgos y riesgo de vida o muerte sobre la automutilación.
Muchísimas gracias, Gabriela Salabert, psicóloga clínica, por esta consulta a Sin Tapujos, la sección sobre sexualidad y relaciones interpersonales de tu programa D3 en Radio SBS.
Gracias a ti.
Gracias.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.